Seguimos en esta tertulia de viernes 5 de septiembre. Seguimos con Carlos Maggi, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta, Oscar Sarlo. Y ahora sí, le damos entrada, teléfono mediante, a Mauricio Rosenkopf. ¿Qué tal, Ruso?
Y aquí, encallando el chinchorro en la arena, con mi compañero de embarcación.
Ahora entendí por qué no pudiste venir. ¿Estabas navegando?
Estaba, sí, pero tengo una traíla de roncadera que mata, así que te las puedo dejar al paso. Y además el agua se mueve. Salta y aferra que viene la marejada, le dije. Y ahí
pescador, supuse.
Pero aquí estoy.
Ya te veo. Estás empardando a Carlos Maggi, que la semana pasada desde La Paloma nos develó otra de las facetas de su personalidad, el Maggi pescador, que justamente cuando era chico se probaba, aprendía, nada menos que en aquella zona de las costas de Rocha.
Pero en las costas de Rocha y en las costas de Malvin se iba nado hasta la isla. Iba, levantaba...
Cambiando de tema, que no soy yo. ¿Viste el partido de hoy?
¿Pero cómo no lo voy a ver, pibe? Es para la convalecencia.
¿Viste el partido de los japoneses?
Ahí, lindo gol de Cavani, el Joya muy bien.
¿Estás enterado? No, lo único que quería saber era si estabas enterado.
No, lo que pasa es que él sale a pescar con monitor de televisión incluido.
Pero dime, estoy por la nueva técnica.
¿Con la tablet?
Lo tengo... Tengo en popa un aparato de eso que lo puedo cambiar por control remoto, que tengo acoplado al remo.
Bueno, empezamos, cambiamos. ¿Por qué estamos invocando a la distancia a Mauricio Rosenkopf? Bueno, porque ahora se trata de que ustedes escriban. Volvemos al concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes, que este mes llega a su sexta edición en este año 2014, después del impasse que se dio en agosto, misteriosamente. Nadie sabe por qué, pero no hubo llamado. Lo vamos a investigar. Está pendiente conocer cuáles fueron las razones. Pero, al pasado pisado, estamos en septiembre y los invitamos, los convocamos, a aquellos de nuestros oyentes que se animan a mandarnos sus trabajos. ¿Cuál es la consigna esta vez? ¿Cuál es el tema esta vez? Yo decía temprano a las 7 que quizás era un tema bastante obvio. No les vamos a pedir cuentos de agro, no les vamos a pedir cuentos sobre el campo, porque además ya hubo, ese llamado existió hace tiempo. No, esta vez les vamos a pedir tiempo de elecciones, cuentos que tengan que ver con elecciones. Después de todo, estamos ahí, ¿no? Se acerca justamente la instancia de fines de octubre. Y yo tengo la impresión de que es un motivo muy rico, que da para mucho, ¿no? Pero ustedes, los integrantes del jurado, pueden darle a los oyentes alguna pista. ¿Carlos?
Sí, yo pienso que el tema de este llamado concurso corresponde a un grupo de manera de encarar las cosas. Yo me acuerdo siempre de un título de cinematográfico que es el padre de este sistema. Sucedió lo que sucedió aquella noche. Y esto es lo que sucede cuando hay elecciones. Es un día extraordinario, da la posibilidad de que sucedan cosas no cotidianas, no repetidas. Es un día especial donde pasan cosas diferentes. Escriban sobre eso.
¿Tú decís que el cuento tiene que ocurrir en el día de la votación?
En torno, ¿no?
Parecería que el llamado es, ¿qué pasó con eso? Sucedió aquella noche. Dígame qué le pasó un día de elecciones. ¿Qué sucedió a propósito de ese tiempo especial que no se iba a la ley? Ese día no se parece a ningún otro.
Ninguno, tal cual.
Yo creo que tiempo quiere decir un algo indefinido, creo que es en la época de las elecciones, porque lo importante del concurso de cuentos es abrir el tema y no cerrarlo. Me parece que se podría perfectamente escribir sobre el día antes o el día después o la semana antes o lo que sucedió a continuación. También yo pienso que se puede escribir sobre elecciones de clubes deportivos o de sindicatos o de cualquier otra cosa, o inclusive yo recuerdo el plebiscito de la reforma de la dictadura como uno de los más inolvidables
ese día,
tiempo de elecciones, ¿no?
El nonazo
fue un día inolvidable.
Sí.
Bueno, yo recuerdo otro lleno de anécdotas, además divertidísimas para contar, que fue la ratificación de las firmas cuando la Corte Electoral en el proceso del voto verde pidió ratificación de algunas firmas que no las tenía seguras y había que salir a cazar a la gente en la playa y en lugares insólitos.
Sí, estás hablando de cuando se preparaba, cuando se intentaba que hubiera un referéndum sobre la ley de caducidad.
Sí, cuando intentábamos arrancarle a la Corte Electoral el llamado a referéndum.
Uh-huh.
En el 88, exactamente. Eso es impresionante, está documentado hasta con fotos, muy divertido.
Bueno, pero ustedes acá están mencionando algunos episodios reales.
Real.
¿No? Instancias electorales, instancias de votación que ha tenido en Uruguay,
claro,
que han sido históricas, que han dado para mucha conversación. Esa es una línea, pero supongo que también se puede imaginar, ¿no? También
claro, se puede inventar, porque
también
no.
Se puede inventar.
Además, la historia está llena de acontecimientos y la historia de uno, la primera vez que votó, quien sobró, las anécdotas. Yo te cuento dos o tres, creo que tiene que ser abierto, puede ser hasta recuerdo de una votación. Yo recuerdo allá al final de la década del 50, Pelo Duro saca una caricatura, porque había estado más o menos reñida la elección, y uno le dice al otro, van caminando por la vereda y está el perrito que siempre los acompañaba y la mosca dando vuelta. Che, Juan Julio, viste, parecía que íbamos a ganar los blancos, pero resulta que ganamos los colorados. Es un precursor de esta entente que tiene al pibe Amal Traer. Y además lo comprendo, porque aunque Bordaberry le haya dicho por la positiva que la actitud de este Botija, como bien lo califica, de liviandad y de inexperiencia, aunque se lo diga por la positiva, no deja de ser una perturbación atmosférica.
¿Estás preocupado por Carlos y su preocupación?
Sí, me estoy adhiriendo. Pero además, mira, hay historias de elecciones formidables. El Partido Nacional tenía un candidato que era una bellísima persona. No tenía un mango y quería ser candidato a diputado.
Me suena eso.
¿Cómo?
Me suena eso.
Claro, vos te vas a acordar enseguida. Recorría todos los boliches de Montevideo y con la misma letra en todos lados ponía Fadol 47.
Claro.
Pero era absolutamente formidable. Ese no lo financiaba nadie, se financiaba solo, se presentaba y se echaba su discurso. Y hay una cosa muy linda.
Dice Oscar que él lo conoció.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir que lo conociste?
Lo vi hablando en una esquina 18 de julio, 4 o 5 que lo escuchaban, y era un atractivo turístico, digamos, verlo, ¿no? Porque el tipo siempre trajeado y andaba escribiendo con un tizón las paredes, ¿no? Fadol 47, yo lo vi una vez hablando.
Y con propuestas muy pintorescas.
Ah, sí, sí. Ah.
Pero aparte de los reales han surgido cómicos, ¿no? Haciendo personajes de candidatos a presidentes.
Ah, sí.
Sí, sí.
¿Esa es otra línea?
Por eso, esa es otra línea, claro.
Es Espalter con Pinchinati.
Un Pinchinati.
Todo un mito en el humor uruguayo.
Era parecido físicamente a
Pero,
todo.
Mirá.
Claro,
sí,
claro.
Si me permitís hacer un cuento propio, que al mencionar, Juan, esa historia, lo del voto por el no, nosotros estábamos en un cuartel, en el 12 de infantería, en 33, y era un día como de fiesta, porque era el día que se hacían las elecciones y estábamos ahí incomunicados, como todos esos años, el Pepe, el Ñato y yo, cada cual en su respectivo alojamiento, y hasta habían autorizado la guardia, que nosotros no podíamos escuchar nada, ni información, ni lectura, y menos radio, pero estaba la radio, estaban contentos porque iban a ganar con ese sí y se iban a perpetuar. Entonces nosotros estábamos entristecidos y angustiados, porque mirá la que se viene, tras palos con arena, como dicen los españoles. Pero en la medida que empezaron a aparecer las primeras noticias, la primera fue muy fulera, porque ganaba el sí en Mariscala. Y eso lo dieron y festejaban. Pero en la medida que empezaban a llegar las cifras, retiraron la radio, se silenció el cuartel, cayó la noche sobre el 12 de infantería, y en el único lugar que se repicaban tamboriles en el muro era en los calabozos del Pepe, el Ñato y el mío. Entonces, ese voto fue la alegría de la temporada.
Dice Alicia con su mensaje de texto que en este tema, tiempo de elecciones, inventar es lo más difícil. Todo son anécdotas.
Cierto.
Es que, bueno, sí, claro, todos, como decía Carlos, todos debemos tener, todos tenemos anécdotas y allí hay materia prima de sobra para escribir cuentos, ¿no?
Claro, y este es un pueblo votador, además. Pueblo que concurre a las urnas.
Pero hay otros oyentes que no, que se animan a ir por el lado de la creatividad. Y ya, bueno, voy a escribir, despertaré a la musa, jeje. Mi musa es medio especial, advierte, así que ya veremos qué tipo de cuentos manda.
Bueno, hay un cuento clásico, una novela clásica, que en el fondo es un problema electoral, que es El hombre que fue jueves, de Chesterton. El Comité Central Anarquista... Ahí estaba todo infiltrado por la policía y no se habían dado cuenta. Cada uno actuaba libremente, creyendo que seguía todo el movimiento revolucionario, estaba todo formado por policía. Eso fue un caso. Chesterton tenía un sentido del humor y un sentido crítico muy grande.
Oscar,
un clásico,
ayuda más para los oyentes.
Jueves, pero no se votaba, los anarcos votan.
Vamos de a uno. Te escuchamos a vos, Russo, dale.
Bueno, yo pienso que la historia nuestra está llena de la lucha por el voto. Nuestra literatura está llena de cuentos y de historias que, como todas, arrancan de un hecho real. La imaginación también es un acto de realidad. Cuando se votaba con balotas, cuando se compraban las balotas y el caudillo las llevaba todas juntas, cuando el resultado no era favorable y cuando llevaban la urna y atravesaron una cañada, alguien la enlazaba y se la llevaba. Digamos, venimos de una lucha por el voto que es una cosa formidable y hoy lo tenemos. Y fíjate, pero hay una cosa que es para rescatar. Yo creo que va a haber entendimiento absolutamente con todos, porque es la característica de este país, que anden de punta en medio de la campaña, fenómeno. Pero una vez que termine se van a saludar todos, y cada vez que se encuentran en un pueblo de campaña, cruzan todos, no queda excluido nadie, va y se saluda. Digamos, es un país pequeño, nos conocemos todos, y además hay una tradición en esa materia de respeto una vez que termina la justa. Entonces, yo creo que eso también es tema de un cuento, de cómo se da eso en este país, y vos ves los países del entorno y vas a ver que es algo que es el Uruguay natural.
Oscar, Juan.
Bueno, yo quiero recordar que con lo de la balota, hace unos días recibí la balota para votar en la elección de la Asociación de Ingenieros Internacionales. Pero, por supuesto, además se puede votar electrónicamente, de modo que voté electrónicamente. Y esto abre la posibilidad de cuentos de ciencia ficción. Es decir, ¿qué pasaría en un mundo donde la elección fuera electrónica, ¿no? Y qué cosas, qué fraudes o fantasías podrían ocurrir, ¿verdad?
Está muy bien.
Desde la audiencia cuentan... el caso de Saramago, ¿no? Que tiene una novela donde gana el voto en blanco y se arma un tremendo problema. No recuerdo el nombre, dice Lilian del Buceo.
Pero en la Argentina ha pasado eso.
¿Eh?
En la Argentina creo que pasó, que ganaron una vez el voto en blanco.
En Argentina puede pasar.
Cuando estaba prohibido los peronistas, ¿no?
Claro, claro.
Después está el oyente que cuenta que cuando era niña tenía un perro al que el padre había bautizado Fadol. Yo conozco a varios que le han puesto nombres de políticos a sus mascotas, ¿eh? He conocido gatos con nombre de dirigentes políticos. Sí, en serio.
Bueno, mis hijos tenían un perro que se llamaba Felipe González.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo son las condiciones? ¿Las repasamos si les parece? Recién justamente venía algún mensaje que preguntaba al respecto. Como ustedes saben, tienen que enviarnos por correo electrónico el cuento. En cada correo electrónico, un cuento. El cuento va en un archivo aparte del cuerpo del propio correo, ¿no? en el correo tienen que estar los datos completos y verdaderos de quien escribe. Dentro del archivo donde va el cuento, solamente el seudónimo. El cuento tiene que tener un máximo de 1000 caracteres contando la puntuación y los espacios. El título, el seudónimo, no los contamos. Ahí les damos una cierta flexibilidad. ¿A dónde tienen que mandar los trabajos? A la casilla cuentos@espectador.com.uy. Tienen tiempo para hacerlo hasta el jueves 11 de septiembre a la medianoche y nosotros vamos a dar a conocer el resultado el otro viernes, el 19. ¿Cuáles son los premios que se llevan los ganadores en esta ocasión? El número uno, el primer premio, en estadía por 2 noches para 2 personas en el Hotel La Capilla de Punta del Este. Para el segundo, estadía por 1 noche para 2 personas en el Hotel La Capilla de Punta del Este. Y para el tercero, cena valor 2.500 pesos en la Casa Violeta. Los 3 finalistas recibirán además 2 libros cada uno de ediciones de la Banda Oriental. Las bases completas están publicadas en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook.